begi bilore, beldurri gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurri gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Goizako eguzki izpi berotan, besarkan nazazu. Bidearekin amestu duzula, berriz esai dazu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidai ontan galdu nahi alduzu. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude.
Janus Lester estrena hoy su segundo disco titulado Lore, tras un exitoso primer trabajo, Ezgaitzala loak arrapatu, y después del disco en directo, Jokin Pinacho y banda presentan 9 canciones que Jokin fue componiendo mientras estaba de gira. 100 conciertos, un inesperado éxito, pues que le ha llevado a disfrutar de momentos súper placenteros, pero también otros en los que la oscuridad ha tomado gran protagonismo. Es un disco, lo decíamos antes también, en el que hay lluvia, hay grises. Jokin, arratsaldeon, dangoetorri berriz ere.
Arratsaldeon, mil esker.
Pero también te permites abrirte, ¿no?, a los rayitos de sol, y todo eso casi nos lleva, ¿no?, a ese mundo de Oz, al arco iris y demás que citábamos antes.
Sí, yo creo que este ha sido un disco con una lectura muchísimo más interna, ¿no? Lo he escrito como muchísimo más de dentro hacia afuera, quizás el primero fue de fuera a fuera directamente, y sí que he tenido ganas de bueno, transmitir con este disco, con Lore, bueno, aquellos lados oscuros, aquellos lados grises, incluso también haciendo la lectura hacia la esperanza de todos estos momentos negativos, y bueno, así he podido escribir 9 canciones hasta poder completar Lore.
2 años súper intensos. Joaquín, ¿has tenido miedo de perder la cabeza?
Bueno, han sido 2 años llenos de locura, porque hemos dado en 2 años 100 conciertos, no en 2 años, en año y medio, un poquito más, que si echas la cuenta es estar todo el rato tocando, y al final eso te lleva a estar en una, como en una montaña rusa de emociones en las que a veces estás súper, súper bien, pero joder, luego el bajón suele ser duro. Entonces sí que, y a eso luego además, añádele el vivir situaciones nuevas, como que te empieza a conocer la gente de fuera, de repente tienes miedo o inseguridades que desconocías que tenías. Miedo a sacar canciones nuevas con él, les gustará, no les gustará, mientras al mismo tiempo tú estás seguro y convencido de aquello que estás haciendo, ¿no? Entonces metes todo eso en una coctelera y no te voy a decir que no, porque ha habido situaciones que decía, joder, Joaquín, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Pero bueno, yo creo que son rachas y que estas rachas hay que hablarlas con tu ámbito cercano, también mediante canciones, y eso es lo que he hecho.
Y compartirlo. Es lo que haces con Lore. ¿Qué tal fue la presentación del disco ayer en el Victoria Eugenia, donde vas a empezar también la gira? Bueno, realmente disco como tal, ¿no? No hubo. Qué pena, porque físicamente no han llegado, ¿no?, los discos debido a las consecuencias de la Dana, y suponemos que esto te dará pues una pena especial que no puedas mostrar el disco plásticamente, ¿no?, con todo el trabajo de arte, de fotos que habéis elaborado.
Sí, rabia, nos dio rabia. Bueno, a ver, la rueda de prensa fue genial, vino un montón de gente, pude como echar todo mi speech explicando todo el disco, y por esa parte como bien, porque siempre es bonito tener tu espacio para contar tus cosas tranquilamente. Entonces fue maravilloso, pero bueno, con la pena de que eso, ¿no?, justo han llegado hoy los discos. Y de que tuvimos ese pequeño retraso, pero bueno, imprimimos como la portada en gran tamaño para que estuviese allí en el Victoria Eugenia, y fue maravilloso.
Te quedarás esa foto, ¿no?
Hombre, esa foto...
¿Dónde la vas a...? ¿La vas a poner en casa así o es demasiado?
Yo ahora creo. Está en casa. Llegué a casa y le dije a mi padre, en plan, ya, ¿esto dónde ponemos? Y yo, bien, esto en la cocina no podemos poner. Y yo, ya sé, bueno, pues lo utilizaremos en la mesa de mercha, ¿no? Así le dije, pero sí, o sea, estoy súper contento porque, joder, trabajé con Andoni Beristain y David Mola de Escapo Studio para hacer esa portada, incluso toda la estética con el rojo, con las flores. Y a decir verdad, ha sido un gustazo trabajar con ellos y estoy muy, muy, muy contento con el resultado final.
No la hartu arnasa.
No la hartu arnasa. Airea falta bada.
dakezindu zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezindu zein eroso zegoen oroitu zein da bidea
Nolar, tu arnasa canción en la que colabora Isaro. Empiezas el disco con esta canción. Joaquín, arrancas con muchísimo dolor. No sé, parece una canción a la ansiedad este Nolar, tu arnasa.
Sí, es una canción muy, 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 muy desnuda y que decidí empezar con esto el disco para mostrar ya de primeras un poquito de dónde iba a ir el disco, ¿no? Y sí, habla del dolor, de esa ansiedad de acostumbrarte a estar mal, que yo creo que todos alguna vez lo habremos vivido, de estar mal, y piensas que mañana vas a estar mejor y en verdad no lo vas a estar. Y un poquito como a ese círculo vicioso de no poder salir de ahí, y para mí ha sido un gustazo como compartir esta canción con Isaro, porque en parte también es una persona que me ha ayudado mucho desde el principio, y que ella, participe en una canción que yo he utilizado para sanar mis dolores o mis penas, pues es un regalazo para mí.
Ayer nos decía en este programa el escritor Pedro Ugarte que el paso del tiempo es el gran tema de la literatura. El tiempo toma también gran protagonismo en esta canción, pero más que el paso del tiempo mismo o el tiempo perdido, Joaquín, te centras en ese momento en el que cuando el tiempo no corre.
Eso es, yo creo que yo he sido siempre una persona que le ha dado mucha importancia al tiempo, al paso del tiempo, y no sé, siempre me ha parecido importante porque no he sido nunca una persona de dejar pasar los días. Me da un montón de ansiedad cómo pasa el tiempo, porque siempre se suele decir, siempre mi padre, es bastante más mayor que yo, obviamente, y siempre me ha dicho, joder, Joaquín, aprovecha el tiempo, que luego cuando te haces mayor pasa cada vez más rápido, y yo siempre le digo, joder, ya, si a mí ya me está pasando rápido. Entonces siempre le he dado un montón de peso al tiempo, y creo que se notó en el primer disco, tanto en este, como en el primero y como en este también.
Nolar, tu arnasa habla también de la respiración, algo fundamental para todos los seres vivos, como no, pero ni qué decir para quienes cantáis. Y este disco está lleno de arreglos en lo instrumental, después a ver si tenemos tiempo para mirarlo con detalle, pero también en lo vocal, Joaquín. ¿Cómo llevas esto al estudio? Lo hemos comprobado solo ya con las dos canciones que hemos escuchado, ya hemos escuchado tres, pero ¿eres de hacer muchas tomas con tu voz? ¿Te gusta la primera, la frescura de la primera? ¿O dejas las decisiones a Iñaut Gaztañaga, por ejemplo, que ha estado contigo?
Bueno, para mí la primera nunca es la mejor, porque es cuando estás frío, entonces la primera nunca es la mejor, pero sí que soy una persona que le encanta jugar en el estudio, y soy la persona que graba una toma, graba dos, graba tres, hacemos 40 capas y luego decidimos, ¿no? Es verdad que las 40 normalmente son muy parecidas, o sea, las diferencias son muy, muy, muy mínimas, pero también es parte de disfrutar, ¿no?, de la época de grabación. Entonces sí que solemos enfocar, tanto yo como Iñaut Gaztañaga o Garacis Naola, que suele estar también en la producción durante la grabación del disco, tratar mi voz como si fuese un instrumento más, y porque a todos nos parece normal meter 4 o 5 guitarras en una canción, pero quizás 4 o 5 voces no, y mi apuesta suele ser esa, en plan meter y poder hacer como un abanico de voces en cada canción. Y a decir verdad, me lo paso súper bien.
Has hablado de Garacis Naola, que está, además de ayudándote en la producción, junto a Iñaut Gaztañaga, está a los teclados. En la batería está Machín Arbeláez, Julen Suárez con la trompeta, Andoni Arriola al trombón, Julen Barandiarán con el bajo y Javier Echarri con la guitarra. Los desarrollos y crescendos que tienen cada una de las canciones, como ya hemos ido escuchando, no sé si te vienen de casa, si salen ya de cuando estás en tu habitación componiendo, o todo esto sale en el local de ensayo con el grupo.
Todo a la vez, ¿no? Yo creo que yo sí que tengo esa tendencia de ir cada vez a más, pero joder, luego nivelarlo y buscarle el sentido con estos musicazos y estas personas maravillosas que acabas de mencionar es súper fácil, porque creo que todos en general solemos entender e imaginarnos las canciones de manera parecida y una vez que planteo lleve una canción al local, yo creo que todos entendemos hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que buscar y qué es lo que tenemos que conseguir, y son tan, tan, tan buenos que yo para mí es como un regalazo, ¿sabes? Yo les digo, oye, mira, que quiero conseguir esto, empiezan a tocar, yo solo les miro ahí desde una esquinita y digo, joder, pues era eso exactamente, así que gracias.
Qué conexión, ¿no? Con el equipo, Joaquín.
Sí.
Qué suerte. Y cuando decís, ¿no? Ahí va, Au Cantu Ombadda.
Es una canción...
Sí, dinos.
Que es una canción especial porque quisimos como reivindicar, ¿no? Aquella gente que muchas veces critica por criticar, ¿sabes? Y que dijimos, joder, pero oye, que no te puede doler tanto que alguien haga una buena canción. Y esto no estoy hablando solo de mí, estoy hablando del contexto en general. Y fue como un grito reivindicativo al hate por el hate. Y esto es Cantu Ombadda.
Epaiak denen gain, amildegiak zain, nor geldituko da. Parean, ondoko adetxoi, holtzak duzelai, noiz bilakatu da. Ta zer egin dezake, kantu on batek, kantu on batek. Kalte egin dezake, kantu on batek.
Hablábamos antes, Joaquín, del desarrollo de las canciones. Este es un claro ejemplo de ello, con un progreso que lleva casi a, ¿no?, a la audiencia a un after con esa, ¿no?, rozando el electrónico de pista total.
Sí, totalmente, ¿no? Nos gusta jugar un montón con los contrastes y bueno, dijimos, ya que es una canción muy reivindicativa, la llevamos a mucha más electrónica, a un final de la canción de mucho más agresiva. Y yo creo que lo hemos conseguido, nos costó, porque tampoco somos una banda o unos músicos que hemos, no sé, investigado o hemos jugado demasiado con la electrónica, y lo cogimos como un reto. Y bueno, yo creo que todos estamos contentos con el resultado.
Hablabas de contrastes, cómo jugáis, cómo juegas precisamente, ¿no?, con todo ello, porque llevas a volantazos a quien escucha el disco, ¿no?, en el orden que proponéis. De repente hay un subidón, como este Cantu Ombadda, luego a Lore, de repente nos vamos a la parte más oscura, más gris, más dolorosa, vuelves a subir, a bajar, ¿no?, cerrando casi con un himno. Joaquín, ha sido muy, muy meditada. ¿El orden de las canciones?
Muy meditada, sí, le he dado. O sea, si te enseño el cuaderno de mi casa, todos los borradores que tengo, bueno, muy meditada. Pero yo creo que al final, o yo por lo menos vivo la vida como un contraste total, y yo creo que también el escuchar el disco y el entender, una vez que quizás al primera escucha no puedes entenderlo del todo, ¿no?, el recorrido que puede tener el dolor en una persona, pero yo creo que en tu segunda escucha o en tu tercera escucha, sí que el orden de las canciones tiene como una historia, tiene un sentido. Y es por ello por lo que hemos optado, pues, con terminar con Cantu Ombadda como va a terminar ahora y luego empezar Lore totalmente sin nada.
Es que fíjate, Joaquín, ¿no?, este final, ¿no?, de Cantu Ombadda, se lo pones a alguien, ¿no?, así, suelto el fragmento, ¿no?, que quizá no tenga mucho sentido, y dices, esto no es Janusz Lester en absoluto, ¿no? ¿Te ha llevado a nuevos lugares, vocal y musicalmente, el cantar tanto desde el dolor, desde lo interior?
Sí, yo creo que, por una parte del dolor, pero también desde la esperanza, ¿eh? No diría que es un disco súper melancólico para ahogarnos ahí, para nada, sino que dándole un punto de esperanza a ese dolor, y sí que me ha hecho descubrir incluso estilos o maneras nuevas de cantar, de escribir, de gestionar incluso los arreglos de la banda o aquello que me quiero imaginar en el disco, y ha sido un reto bonito que no te voy a decir mentira, que no te voy a mentir, unos dolores de cabeza a veces increíbles, pero esos dolores de cabeza han llegado a ver que me puedo manejar en otras situaciones y aprender muchísimo.
Carrequín, lurra yo
behar baduzu, zurekin nagoela jakin. Inoiz erurtzen mazara.
Joaquín, hemos hablado antes, ¿no?, de la montaña rusa, que es este disco, que es Lore, el momento en el que lo componías y demás con la gira, pero para ti, ¿qué es, no? Hablabas antes de esos 100 bolos que habéis dado, más de 100 bolos en año y pico. ¿Cómo describes el momento de bajarte de un escenario y el de llegar a casa?
Bueno, depende, ¿no? Depende de cómo haya ido el concierto, pero en general hemos tenido la gran suerte de que desde que hemos empezado hasta que hemos terminado nuestra primera gira, joder, pues siempre hemos tenido mucha gente, la gente muy participativa, hemos conectado muy bien con el público y eso te lleva a que el concierto lo termines por todo lo alto, ¿sabes? Con un pico de adrenalina enorme y sintiéndote Freddie Mercury, tal cual, o sea, no te voy a mentir.
Pero, ¡qué maravilla! ¿No?
Tal cual, tal cual. Y claro, luego el bajón, pues imagínate, de sentirte Freddie Mercury a sentirte Joaquín otra vez, imagínate la diferencia que es. Entonces, sí que me ha coincidido. Si tocábamos cerca de casa, cuando el bajón te da en casa no pasa nada porque en general te duermes y ya está. Pero cuando has tenido 2 horas de viaje y el bajón te pilla en el coche con tus compañeros, tal y cual, empiezas a dudar de, ostras, ¿ha ido bien el concierto? ¿He dicho esto bien? ¿He cantado esto bien? Joder, aquí había 4 personas en la primera fila que igual no estaban tan bien. Buah, y te empiezas a comer la cabeza, no sabes hasta qué punto, yo por lo menos. Y soy muy propenso a autoalimentar mis bolas, ¿sabes? De una manera un poquito destructiva. Yeah. Entonces, eso me ha llevado a tener estos contrastes de estar tan bien y estar a veces pues, en un sitio un poco más oscuro.
Ya, es que estábamos imaginándonos ese momento, ¿no? De la furgo con toda la banda. También, claro, tienes que liderar al equipo de alguna forma. Yo, que quizá no puedas compartir, ¿no?, todas estas emociones en caliente con ellas y con ellos en ese viaje.
Sí, yo creo que bueno, al final somos una pequeña familia. Bueno, pequeña no, porque somos 7, entonces no somos tan pequeña, pero yo creo que hemos tenido la suerte de poder compartir un montón de sentimientos y nuevas experiencias juntos y como yo he tenido que gestionar muchas cosas de banda, yo creo que la banda también me ha tenido que aguantar mucho a mí, ¿no? Porque al ser una persona que ya te digo, que como que siento mucho, cuando estoy muy arriba, entonces me ven súper contento, como si fuese un niño, en plan, disfrutando. Pero claro, cuando estoy bajo, la banda lo nota, y yo creo que todos lo notan, y tengo que decir, por esa parte, que tengo una banda que me ha ayudado un montón a superar situaciones que eran nuevas, ¿no? Como persona que tiene que dar la cara muchas veces frente al público, pues vives experiencias nuevas. Y siempre me he sentido muy, muy, muy respaldado por ellos y ya te digo, o sea, si no les podía pedir nada más musicalmente, muchísimo menos como amigos.
Bueno, y con ellos, con ellas vas a compartir también la gira. Ahora vamos a hablar de esa gira. ¿Habrá flores, por cierto, sobre el escenario? ¿Os estáis planteando de alguna manera estética la gira?
Estamos planteándolo. Yo creo que ahora mismo estamos en la situación de ver cómo lo vamos a iluminar, cómo nos vamos a poner, básicamente, porque sí que hemos tenido durante estos 100 conciertos una posición en el escenario muy, muy marcada, con la batería adelante, de manera muy simétrica, y al final lo hemos convertido un poquito en nuestra marca y estamos un poquito dudando a ver cómo lo haremos, cómo no lo haremos, si lo llenaremos todo de flores o no. Algo habrá seguro porque queremos hacer algo bonito, queremos mantener el concepto, todo el arte que construí con Andoni y con David, así que no te puedo avanzar muchísimo, pero algo seguro que habrá.
Bueno, seguro que habrá también alguna sorpresa en el Victoria Eugenia el 30 de diciembre. No te vamos a preguntar si subirán al escenario Izaro y Neomac, que colaboran en el disco, y después la gira continuará en Bilbao, Azpeitia y Gasteiz de momento. Bueno, el hecho de que haya canciones más íntimas, Joaquín, ¿te preocupa que no sea tan bailable el disco? ¿Vamos a condicionar de alguna manera el directo?
Bueno, el directo va a ser bastante energético. Yo creo que al final esa duda la tuve, ¿no? En plan, joder, ¿qué pensará la gente? Porque yo creo que si a la gente le hubiese preguntado antes de escribir el disco qué pensaría de un segundo disco de Janus, diría, ¡buah, un disco bailongo! Y ese miedo lo he tenido, pero bueno, yo creo que le he dado la vuelta a ese miedo con la seguridad de que estoy contento con lo que he hecho, de que soy yo y si a la gente le tiene que gustar, bien, y si no, por lo menos yo me quedo muy tranquilo, ¿no? Entonces, Luego es verdad también que, joder, que es verdad que Lore está, pero en el concierto nuevo pues vamos a tocar los temas del anterior disco. Entonces, como hacer una coctelera con los dos discos, va a ser un disco, o sea, un directo lleno de sorpresas, lleno de emoción, que tendrá momentos bajos, quiero decir, de totalmente crudo, de totalmente silencioso, pero obviamente Dab Dab estará y el Arte Danzan que estábamos escuchando estarán, y estos serán momentos para levantar al público.
Jokin, sekulako pasera izan da, zurekin hitz egitea, zorionak berriz ere.
Mila esker. Eskoder
horren gaitik eta nahi duzun arte.
Mila esker, igualmente. Un abrazo.
Agur.
Agur.